¿Ustedes pensarían que predicar una segunda vez durante 3 horas sería muy normal? Pero sigue siendo raro. Buenos días a todos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, donde vamos a gastar la mayoría del tiempo. Y al final vamos a ir a otro lado, pero la mayoría va a ser en Hechos. Estoy contento que han decidido estar con nosotros hoy y de tener la oportunidad de estar con ustedes. Un anuncio rápido que no se dijo esta mañana. Yo lo mencioné a las 8:15. Entonces, nuestro orador de esta noche va a ser en esta noche, o va a hablar esta noche, alguien diferente, que va a ser Ben Hall. La mayoría lo conoce. ¿Quién? Pero Ben va a estar hablando para nosotros esta noche. Entonces, tengo muchas ganas de venir a escucharlo. Y si pueden venir, por favor, los animo a que vengan. Yo creo que va a ser bueno. Yo ya vi las notas. Entonces, bueno, el libro de Hechos. Entonces, hago esta pregunta. Si nosotros fuéramos a leer los hechos tuyos, como un libro de los hechos de, y llenar cualquier nombre, ¿qué contendría este libro? Si leemos los hechos de Bill, ¿qué estaría en ese libro? Y si uno piensa en el libro tuyo, ¿qué habría ahí? ¿Serías uno de los buenos o no? Es interesante, ¿no? Cuando uno lee el libro de los hechos, yo noto qué es lo que pasa. Es muy fácil para mí verlo y decir, uy, esto pasó hace 2000 años. Yo no me veo a mí mismo en esto. Todas las cosas eran muy diferentes. ¿Cómo me debo ver en un libro de estos? Pero de cierta manera, quizá, de hecho, el libro de Hechos se divide como en dos partes. Dos partes o dos mitades de la misma historia. Entonces, la primera parte, si han estado en el estudio de Juan, el libro de Juan, el libro de Hechos empieza con gente familiar en Jerusalén. Si han estudiado los evangelios, ustedes saben acerca de los lugares en los que estuvo Jesús, en los lugares en los que fue el rechazado. Entonces uno está familiarizado con esto. No solamente estás familiarizado con el lugar, sino con la gente. Porque el libro de Hechos empieza uno escuchando a Pedro y a Juan y a Jacobo, y leemos qué es lo que pasa. Entonces sabemos la gente que hay ahí. E incluso el tiempo en el que esto sucede, si te gusta la historia, entonces cuando uno está leyendo los evangelios y empieza el libro de Hechos, uno ve que es muy parecido y hay algunos pocos cambios después de la cruz de Cristo. Es en realidad casi todo lo mismo. Entonces, mientras uno está leyendo el libro de Hechos, los apóstoles, todo va bien, al menos al principio del libro. Inclusive, algunos de los desafíos, no hay reales desafíos, al menos en la primera parte del libro. Los apóstoles están libres, todas las cosas están yendo bien. Y uno ve el capítulo 2 y en el capítulo 4 hay miles de personas que vienen a obedecer el evangelio. Esto es grandioso. Muchos vienen, obedecen, es bueno. Pero después el libro termina y no termina en Jerusalén como uno asumiría. Termina en Roma. Entonces, ¿cómo así? Eso no tiene sentido. ¿Dónde queda eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué importa Roma? El libro termina en un lugar muy diferente y ni siquiera termina con los 12. Y termina con un hombre enfocándose en él que se llama Pablo, que adquirió un nuevo nombre. ¿Y qué él? ¿De qué se trata todo eso? Entonces ya no estamos en los años 30, sino en los 60. Entonces, como nosotros pensamos acerca de que los tiempos han cambiado, por ejemplo, en Bridge Hills, hace algunos años, algunos estaban acá, otros no, todo ha cambiado. Han cambiado las cosas, eres tú diferente. Entonces, en 30 años pasan muchas cosas, hay mucho tiempo en ello. Entonces empieza en el año 30 después de Cristo y termina en la parte temprana de los años 60. Entonces empieza con los apóstoles libres, pero el apóstol Pablo en prisión. Y al principio del libro la gente estaba obedeciendo por miles de personas, y al final del libro todavía la gente está obedeciendo, pero no son los miles que vienen. Al principio la gente obedece, pero con mucho fervor al principio. Pero esto es lo que hace el libro. Empieza y termina con la misma idea y la misma imagen. En el capítulo 1, versículo 8, Jesús le habla a los apóstoles y les dice que ellos recibirían poder del Espíritu Santo que vendrá a ellos y que ellos serían sus testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo más remoto de la tierra. Y el libro empieza con Jesús diciéndole, vayan y testifiquen. Y después termina en el capítulo 28 con Pablo, este hombre, que aparece en más o menos a la mitad del libro, y termina ya en el capítulo 28 explicándole a ellos, solemnemente testificando acerca del reino de Dios y tratando de persuaderlos acerca de Jesús, de la ley de Moisés y de los profetas desde la mañana hasta la noche. Entonces acá es el punto que yo quiero decir para empezar la lección. ¿Cómo sería el libro de Hechos acerca de ti? El libro de los Hechos acerca de ti, ¿cómo sería este? Uno puede pensar, bueno, yo no sé, mi vida es muy diferente que la vida de ellos. Mi mundo es muy diferente que las vidas de ellos. Mis experiencias son diferentes a la de ellos. Y también la gente podría decir eso de la gente al final del libro de Hechos de hace 30 años. Uno no siquiera escucha acerca de Pedro al final del libro. Y los tiempos han cambiado, quizá la cultura ha cambiado. Sí, la cultura cambia en 30 años, pero lo que no cambia es que el pueblo de Dios está proclamando quién Dios es y que están testificando solemnemente acerca de la persona de Dios. Entonces no es sorpresa que cuando uno lee el libro de Hechos hay muchas cosas que uno ve en las dos mitades del libro y que son verdades en las dos mitades de ellas. Al principio del libro, Pedro está predicando y después de su primer sermón, notemos la respuesta de este sermón. Y yo saqué algunos versículos y en el Hechos 2:37, y entonces después de que ellos escuchan su sermón, dice que conmovidos al escuchar esto, profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces esta gente que había negado, que había rechazado a Jesús, en el versículo 42 se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. En el capítulo 3, Pedro predica y les dice que se arrepientan y vuelvan. Arrepiéntase y vuélvase. Y después vemos en la segunda mitad que este hombre, Pablo o Saulo de Tarso, que había perseguido a la iglesia y ahí se convierte y todos lo ven y estaban impresionados al verlo, que ese no es el que mataba a los cristianos y ahora está dedicado. Entonces el libro acá dice que la gente ha cambiado, se ha arrepentido. Entonces el libro de Hechos son dos mitades que están sucediendo las mismas cosas. Al principio, en el capítulo 6, vemos al prisionero o al carcelero de Filipos y al final de la noche está lavando sus heridas y está bautizándose. Porque acá esto es lo que nosotros notamos. Sin importar el tiempo, así sea en el 30, el 80, el 60 o el 2022, es que el pueblo de Dios siempre vive vidas penitentes. Entonces, si nosotros volvemos a esta idea, ¿qué sería el libro de los hechos míos que contendría? Debería contener algo así, que esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho, que ellos escuchan las palabras de Jesús, ven quién Dios es y ven lo que tienen que hacer y se arrepienten y luego viven de acuerdo a ese arrepentimiento. Y si uno continúa leyendo y en Lucas 24, entonces si nosotros vemos en Lucas, es previo a Hechos. Entonces en Lucas 24, cuando Jesús le habla a los apóstoles y les dice, estas son mis palabras que yo hablé con ustedes cuando yo estaba con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deben ser cumplidas. Y después en el versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. Y después uno ve en el capítulo 8 de Hechos ¿qué está haciendo la gente? Ellos no tienen una nueva doctrina ni nuevas enseñanzas. Lo que está haciendo el pueblo de Dios es, en Hechos 8, Felipe abre sus escrituras en Isaías y empieza a predicar el Evangelio a él. Y al final del libro nosotros vemos a Pablo testificando a Jesús. ¿De qué? De la ley de Moisés y de los profetas. Entonces esta es la idea. Esto es lo que ha hecho siempre el pueblo de Dios. Que mientras pensamos acerca de mis hechos, que mientras continuamos la historia y cómo se ve esta historia, es seguir la misma doctrina de los apóstoles. Y la iglesia de Embry Hills no debe estar siguiendo otra doctrina diferente a la de la del primer siglo. Y si algo hay diferente, entonces eso tiene que cambiar, porque esto era lo que la gente hacía y lo que siempre se debía hacer. Y él continúa, y mientras yo estaba preparando esto, esto era lo que yo quería gastar más tiempo. Pero entonces nosotros sabemos que era lo que el pueblo de Dios hace al principio y al final de Hechos. El pueblo de Dios quiere gastar tiempo con su pueblo. Esto es lo que siempre han hecho los santos. En Hechos 2, después de que ellos se han convertido y han tenido días penitentes y manteniendo su sana doctrina. Bueno, listo, ya tengo la sana doctrina, ya los veo el próximo domingo, terminé acá. No, eso no era lo que estaban haciendo. En el versículo 44 dice que todos los que han creído estaban juntos, y en el versículo 46, día a día. Tenían que hacerlo todos los días, y no porque se les decía que lo tenían que hacerlo, sino porque lo querían hacer, querían estar unos con otros. Y después en el capítulo 12 están gastando tiempo con ellos, y después de que Pablo se convierte se está tratando de asociar con los discípulos, porque esto es lo que el pueblo de Dios hace. Y no solamente al principio del libro, sino en la segunda mitad, cuando Pablo está en Filipos y le predica a Lidia, y ella le pide que se quede allí para que estuviera con ellos. Y luego en Hechos 20, Pablo les dice que se va a Jerusalén y que nunca los va a ver, y los hermanos están llorando en Éfeso porque no van a poder volverlo a ver más. Y luego al final del libro, cuando Pablo llega a Roma, encuentra a algunos hermanos y se quedan allí por 7 días. Si notan, nuevamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? El hilo conductor de esto es que el pueblo de Dios siempre ha querido gastar tiempo con el pueblo de Dios. Entonces, si uno piensa acerca de cómo se vería este libro de mis hechos en el 2021, quizá no se vio siguiendo la doctrina apropiada, pero quizá en el 2022 uno sí quiere gastar tiempo con la gente. Esto es lo que los santos hacen. Ellos desean comunión con los santos. Ellos lo quieren. Si continúan leyendo, y el pueblo de Dios sufrió dificultades al principio y al final. Por esto no es sorpresa, porque todo esto de seguir a Jesús y testificar de eso es de sufrir, porque Él también lo sufrió. Vemos que en el 4 se azotan, y después en el 12 finalmente azotan a alguien, a Esteban, y notemos esto, es del sufrimiento cristiano. Notemos cómo sufren en el 5:41, en el libro de Hechos. En 5:41, ellos están regocijando que están sufriendo por su nombre, pero luego, el segundo acto, no es que están sufriendo. Uno puede argumentar que hay más sufrimiento en la segunda parte del libro. Pero ¿saben qué es lo que Pablo hace cuando él habla con cristianos? A mí me encanta cuando él va en su primer misión de viaje y vemos que ellos lo dejan casi muerto. Y cuando él vuelve a los santos, ¿y saben qué es lo que él desea hablar? Habla de la gracia de Dios y de todas las cosas que Dios había para él, y que por medio de muchas tribulaciones nosotros debemos entrar en el reino de Dios, porque esto es lo que el pueblo de Dios ha hecho, ha sufrido en el 33, en el 60, el pueblo de Dios siempre ha sufrido. Y si ustedes lo están siguiendo, nosotros sabemos si nosotros estamos sufriendo, que nosotros podemos ser parte de la familia, del cuerpo. Ellos se regocijan porque podían sufrir por medio de su sacrificio. Y si pensamos acerca de qué es lo que hace el pueblo de Dios, es que el pueblo también sirve. En Hechos 3, Pedro y Juan van al templo y ven a un hombre cojo. Y uno piensa, ¿cuál sería mi reacción al ver a un cojo, mi tentación? Yo creo que estando en Nueva York, la tentación es, bueno, tengo muchas cosas que hacer, no tengo que cruzar la calle. Uno piensa la historia del buen samaritano, entonces no haga contacto visual, tiene los audífonos puestos. Pero ¿saben qué hace Pedro y Juan acá? Pone su mirada en él. De hecho, uno está tratando de hacer contacto visual y les dice que los miren a ellos. Mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te puedo dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Y luego en el versículo 7, llama mi atención, porque este es como el primer milagro que están haciendo para alguien más. En Marco capítulo 1, Jesús sana al leproso y lo alcanza, lo toca sus manos. Pero uno a veces va a poder hacer cosas sin tocarlo. Acá tenemos a Pedro sirviendo, extendiendo su mano derecha, lo levanta. Porque el pueblo de Dios sirve. Sirve a gente que es parte de la familia, pero también a sus prójimos. Acá tenemos la misma imagen. En el capítulo 6, los diáconos están haciendo eso. En el 9, hay una mujer que se llama Dorcas, y hay viudas que están allí, todo lo que han hecho. Miren cómo ella ha servido, miren cómo ella nos cuida. ¿Puede la gente decir eso de mí? Que esa es la forma en la que yo sirvo. No solamente uno sirve a la gente cuando uno está en la iglesia, sino servir a la gente, a otros, todo el tiempo. Que la gente pueda decir que, vea, esto es lo que tal persona, esto es lo que Bill hace, esta es la forma en la que él sirve. Porque esto es lo que el pueblo de Dios ha hecho. Pero acá está el problema, ¿cierto? Si eso es, y de eso se trata, uno puede decir eso acerca de otros grupos, no solamente religiosos, sino muchos grupos que se juntan y tratan de cambiar sus vidas. Por ejemplo, si uno ve que vivían de forma diferente, que viven los mismos credos, o las mismas guías o patrones, que quieren estar con la misma gente similar, que ha sufrido y que dicen, bueno, está bien y queremos servir a otros, seamos humanitarios. Pero cuando leemos el libro de Hechos hay dos cosas que vienen a la luz acerca de los hechos del pueblo de Dios. Y creo que el primero es, y que está alrededor del libro, es que el pueblo de Dios está convencido en la persona de Jesús y esperando ardientemente por su retorno. Y si vemos una y otra vez en Hechos que Dios resucitó a Jesús, que Dios resucitó a este Jesús de la muerte en el 10:40, que Dios lo levantó en el tercer día, y en muchos otros versículos y capítulos que Dios lo levantó de la muerte. Una y otra vez. Yo deseo que estuviéramos haciendo una clase bíblica en la que pueda hacer preguntas. Si yo pregunto qué libro en el Nuevo Testamento utiliza la palabra Señor más, y es el libro de Hechos, y ni siquiera es cercano al resto, porque en el libro de Hechos ustedes tienen personas que están convencidas de quién es Jesús, de que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que el que resucitó de los muertos, y no solamente están convencidos de su persona al principio y al final del libro, sino que Él va a retornar, va a volver nuevamente. No solamente que este hombre vivió hace 2000 años, sino el entendimiento que él vivió, que murió, que resucitó y que están esperando por su retorno. Entonces, en su ascensión que vemos en Lucas también lo vemos. Esto es lo que el pueblo de Dios ha creído y lo que siempre han esperado, que él va a volver algún día. Entonces, si eso es verdad, la gente, el pueblo que ha visto al Señor siempre han hecho esto. Y quizás si uno está tratando de pensar cómo deben ser las cosas porque estamos en enero 2. Esto es lo que quiero que pensemos. Esto es lo que siempre ha hecho el pueblo de Dios. Quiero que notemos la primera parte y el último parte de los sermones del libro de Hechos. Acá está el esqueleto del sermón. Pero en Hechos 2, Pedro empieza a predicar diciendo que él, tomando a los 11, levantó su voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, dejen que esto sea conocido y guarden mis palabras, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, un hombre puesto por Dios con milagros y señales que él hizo a través de él. Este hombre ustedes lo colgaron en la cruz por hombres impíos a la muerte, pero Dios lo levantó y lo resucitó. Entonces era imposible ponerlo a él a la muerte. Entonces fue imposible por medio del poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que toda la casa de Israel conozca, por cierto, que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Acá vemos al principio que se está hablando acerca de quién es Él, que Él va a volver, y que lo que hace el pueblo de Dios es que hablan acerca de Él. Eso es lo que hacen. Entonces el libro termina, y qué es lo que hace Pablo al final del libro, en la prisión, en un lugar diferente, en un tiempo diferente. Muchas cosas han cambiado, pero algunas continúan iguales. Es que el pueblo de Dios habla acerca de Dios y viven y ven su sola misión acerca de testificar quién es Él y lo que ha hecho acerca de la vida que Él vivió. Entonces el libro termina y está dándole la bienvenida a todo el mundo que viene a Él acerca del reino de Dios y el Señor Jesucristo que abre su puerta. Entonces vemos en los hechos de los santos en el 20, en el 2020, siempre ha sido los mismos hechos, que el pueblo de Dios siempre habla acerca de Él y sigue en su doctrina, pero en su corazón, si mi libro acerca de mis hechos va a ser escrito, que tenga esto, que este año hablemos acerca de Dios más de lo que hablamos el año pasado, que veamos nuestra misión y propósito de testificar quién es Jesús más de lo que hicimos el año pasado. Y ese es el propósito de nuestra vida. En realidad la lección debería terminar ahora. Al final de los hechos, Pablo dice, o cita Isaías capítulo 6. Y si quieren hablar de eso, podemos hablar al final. Pero podría ver acerca de cómo termina el libro de Hechos y de los Evangelios. Mateo, Marcos y Juan, todos terminan. Y Jesús cita lo mismo de Isaías. Y al final de Hechos, también Pablo cita Isaías 6. ¿Y qué hay acerca de este pasaje en la mente de Pablo o del Señor? ¿Qué es lo que se está citando acá? Entonces, que mientras uno ve la segunda parte del libro de Hechos, se empieza y se termina con este hecho. ¿Qué hay de Isaías 6 que nos enseña acerca del Señor y lo que Él quiere de su pueblo? Cuando leemos Isaías 6, empieza: yo vi al Señor sentado sobre un trono. Y cuando Isaías ve al Señor y su visión, y él escucha lo que los ángeles decían de él, y decían: santo, santo es el Señor de los ejércitos, todo el planeta está lleno de su gloria. Y entonces, mientras Isaías se ve a sí mismo, dice: ay de mí, porque estoy en ruinas, porque yo soy un hombre de labios impíos. Y entonces él ve la gloria de Dios y dice: yo ni siquiera merezco estar acá, yo soy impío. Y entonces en el versículo 7 Dios le perdona de su pecado y habla acerca que tu iniquidad se ha quitado y tu pecado es perdonado. Y entonces Isaías escucha a Dios hablando y Dios dice: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces yo, Isaías, dice: estoy acá, envíame. Y luego en el versículo 9, este es el mensaje que se registra en los Evangelios y en Hechos: estoy acá, envíame. Y él dice, ve y predícale a la gente, porque no van a escuchar, pero predica de todas formas. Entonces, ¿cuánto tiempo más estaré profetizando y predicando? Y el Señor dice, hasta que mi juicio venga. Y es así, ¿cuánto tiempo lo hacemos? Cuando nosotros pensamos acerca del pueblo de la cual Isaías profetizó, todo eso viene de Isaías 1. Y notemos el tipo de gente de la cual Isaías profetiza. Habla acerca de personas o de pueblos que resistía al Señor, como Sodoma. Gente que lo servía irreligiosamente, no religiosamente, que caían, que se desviaban. ¿Y saben dónde vemos más esta gente? En el libro de los Hechos. Son el mismo el pueblo del cual Pedro habla. ¿Y sabes dónde lo ven? En sus barrios, en sus escuelas, en sus trabajos, porque el tipo de pueblo del cual Isaías profetizó y el cual Dios habla nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Entonces el mensaje no es diferente. El mensaje en Isaías 2 es que Dios les dice, vengan al monte de Dios, del Señor, y caminen en su luz. Notamos que las ciudades que eran puestas en montes eran protegidas. Isaías dice que esas montañas no funcionan. Confiemos en las montañas, en el monte de Dios y su luz. Lo que sea que nosotros pongamos nuestra confianza no va a funcionar, pero sí hay un lugar que sí va a estar muy seguro y en el cual podemos confiar. Vayamos a él en el capítulo 3 de Isaías. Le dice a su pueblo que su belleza se va a volver en vergüenza, que van a tener perfumes y después va a oler mal y después va a venir cosas hermosas y todas van a fracasar. Entonces sabemos cuál es el mensaje. Isaías estaba profetizando y que vemos en el libro de Hechos y que la gente debe ver hoy. Es que hay un monte en el que podemos ir, el que podemos confiar, el monte del Señor. Pero que si podemos poner nuestra confianza en las cosas de acá y no funciona, entonces va a venir un día en el que todas esas cosas que nosotros pensamos que eran hermosas va a ser pestilencia y Dios nos va a juzgar por estas cosas. Pero si nosotros deseamos venir, como dice en Isaías 4, y como la cruz del Evangelio, y si deseamos venir y cambiar, hay un lugar de protección para la sombra del calor, del refugio y de la protección. Esto es lo que hace esto, y que siempre ha sido el mensaje. Entonces, cuando ustedes piensen acerca de los hechos, no solamente de Isaías y de Hechos, sino del pueblo de Dios de siempre, siempre se verá algo así, que el pueblo de Dios ve al Señor por lo que Él es. Entonces, quizá este año, mientras pensamos acerca de mis actos y en mis hechos, veamos a Dios por quién es Él. Y también veámonos a la luz de Él, para que nos veamos quiénes somos nosotros. Y también veamos su perdón. Encontremos su perdón en Él y en su Hijo. Y después de encontrar ese perdón, veamos que tenemos que responder a este, que no hay otra opción de responder a este llamado para llevar a cabo el mensaje al mundo, que de hecho muchos van a rechazar, pero hagámoslo para el remanente. Y esto se hace hasta que Él vuelva. Entonces yo no sé si tú eres alguien que está que le gusta hacer las resoluciones del nuevo año, pero si tú estás, o si no te gusta eso, dejen que su resolución sea la resolución de todas. Dejen que sea la resolución más antigua. Que la resolución sea buscar a Dios, encontrar perdón en Él y traer ese mensaje al resto del mundo. Es interesante, si ustedes no son cristianos, esta lección es un poco rara porque es para los santos, acá en el 2022. Pero en Isaías 1, Dios dice, vengan, vengan, a los que no han creído, aunque sus pecados son rojos como el carmesí, van a ser blancos como la nieve. Esta es la invitación que da, si no seas un santo y uno piense, yo no puedo hacer todo eso porque mi vida está muy roja, está muy manchada. No solamente en Isaías, Dios nos dice que hay mucha gente que está perdida, pero se puede limpiar por medio de las aguas del bautismo y ser blanco como la nieve. Si les podemos ayudar de alguna forma, por favor pasen al frente mientras nos levantamos y cantamos.